cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Una y siete en las Islas Canarias. Buenas madrugadas, es el momento de comenzar a viajar a esos otros mundos que aquí nos gustan. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa, aquí en Radio Nacional. Y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Y es un placer para todos nosotros, todo el equipo, estar aquí compartiendo la madrugada y llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar y de Paco Bermúdez, que ahora cuida nuestro mágico sonido de María José Cascante. Para todos, como digo, un honor y un placer estar aquí llenando el espacio en blanco que ahora comenzamos. Y como siempre queremos que conectes con nosotros, tenemos 5 premios, 5 regalos, 5 formas de daros las gracias porque estéis ahí pendientes de nosotros. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente por ahí. Los saludos para todos vosotros, un saludo especial, decís que no saludo, saludamos todas las noches a toda la gente que estáis ahí, es un placer y os lo agradecemos. Vamos, ya tenemos muchos temas esperando, algunos elegidos entre los que nos habéis pedido, y además volverá Vicente Fuentes, hoy viene como loco, dice que trae un bombazo, los círculos de las cosechas siguen estando apareciendo y traen una fecha, otra fecha más de la que nos daba la semana pasada, así que atentos si queréis estar a la última de todas estas movidas que se están motivando con esto de los círculos. Pero antes, un avance de otros temas que vamos a tocar.
En esta ocasión os invitamos a conocer secretos escondidos de un reino cercano a nosotros. El reino vegetal ha acompañado al ser humano desde el inicio de sus pasos en este planeta. Le ha servido de cobijo, de sustento, le ha dado calor, alimentos, le ha sanado los sufrimientos e incluso le ha abierto las puertas del reino de los dioses. Esta noche, si nos acompañas, viajaremos hasta él para descubrir parte de sus secretos y de su poder. Algo que hemos comenzado a olvidar y que esta noche deseamos recordar junto a todos vosotros. Adelante, algunos secretos de la naturaleza nos esperan esta noche.
Esta música extraña, saludamos a nuestro primer invitado, Juan, no sé decirte, ¿González Simono?
González Simono.
¿Cómo estás, Juan?
Bien, buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los oyentes.
Un placer que estés de nuevo con nosotros. ¿Sabes que estás considerado como un maestro? Yo no sé si eso es bueno ya, a una determinada edad que te digan eso, no sé si te hace... ¿Es una forma de decir que ya eres mayor o que eres viejo o no sé?
Quizás sí, y además hace poco he oído a un joven, muy joven y maestro, muy maestro, que decía que los maestros ahora ya no son como antes, ahora tienen que ser compañeros de camino.
Sí.
Y yo creo que van las cosas mucho más por ahí.
eres psicólogo etnobotánico, has estado en algunas expediciones en el Amazonas y en el Orinoco.
Efectivamente.
¿Qué te llevó allí?
Pues me llevó a investigar las plantas, básicamente. En una ocasión por encargo y en otras por voluntad propia, ya que era parte del camino que estaba haciendo con las plantas medicinales. Ajá. Y como una parte del camino, las plantas que allí son consideradas plantas sagradas.
Ya, hablaremos al final de ellas, si te parece, ¿vale? Perfecto. ¿En qué parte del Orinoco estuviste?
Pues estuve en Ciudad Bolívar, que se llama ahora Angostura. Sus tiempos. Y remontamos un tanto el río hacia arriba porque tenía interés por contactar con una tribu especial, los otomacos, de las cuales tenía unos relatos más que interesantes. No fue posible, la realidad es que no fue posible, no contacté con ellos. Pero bueno, en todo ese periplo, en todo ese camino hubo más que importantes experiencias y relatos sobre las plantas que era mi objetivo en el viaje.
Qué río poderoso lo de Orinoco también, ¿eh?
Ya lo creo, extraordinario.
Ajá. ¿Nos puedes contar alguna de las experiencias? ¿Contactaste con alguna tribu indígena por ahí?
Pues estuvimos en contacto con tribus, pero fue muy de paso. Pasábamos un día, dos días y seguíamos remontando el río. Un es importante fue el descubrimiento, una vez más, de que todavía nos queda mucho por aprender de la salud y del ser humano. Conocí a una persona que había sufrido una intoxicación severa de mercurio por lavar oro, precisamente, por encargo, claro, por los garimpeiros, y cómo había conseguido recuperarse después de haber estado paralizado de medio cuerpo completamente. No podía mover párpado, no podía mover labio en la zona correspondiente, ni brazos, ni pierna. Y yo cuando le conocí era un hombre enjuto, fuerte, que se movía por la selva como con una agilidad y se dedicaba a recoger plantas medicinales que luego vendía en mercadillos en pequeñas bolsitas.
Yeah. ¿Y él se salvó, se curó gracias a las plantas?
Se curó gracias a las plantas y gracias a una tribu indígena. Le ofrecieron ir a la ciudad más próxima a morir en un hospital con cuidados y dijo que no, que si había de morir prefería en la forma ya muy difícil de comunicarse, que no, que quería ir con sus indios. Yeah. Y allí se fue y estuvo en el poblado más de 6 meses en recuperación y hasta casi un año no consiguió volver a su actividad más o menos normal de caminar y poder hacer todo en la vida normal.
Ya. Tenemos unos compañeros también que dentro de poco hablarán de algunas expediciones que se están haciendo a la selva y algunos médicos que están intercambiando informaciones con los chamanes porque también se está muriendo ese conocimiento. No hay gente joven que esté heredando ese saber ancestral que tienen los chamanes y la gente de la selva, ¿verdad?
Pues no, sorprendentemente hay poca gente interesada allí dentro. La mayor parte, como ocurre en casi todo el mundo, están interesados por las cosas de fuera, no por las de allí. Pero afortunadamente tenemos amigos y contactos que están intentando con todo su empeño revitalizar este conocimiento. Un gran druida y un gran experto, Diego, que vive en Puente la Reina, en Navarra, ya bueno pudo adquirir una finca, en este caso en la Amazonía brasileña, y está no solamente plantando plantas medicinales de allí originarias que están en peligro de extinción, que está en continuo trabajo con chamanes, que son los que se encargan de la finca.
Con ellos vamos a tener una entrevista dentro de poco. Están haciendo un documental que se llama Navazonía, creo.
Efectivamente.
Navarrazonía, sí. Navarrazonía. Dentro de poquito estarán con nosotros en el programa.
Pues es un gran amigo y, bueno, como un hermano del alma.
Ya. Y dime una cosa. Es cierto que muchas multinacionales farmacéuticas están mandando expediciones. No, tú no irías en ese plan, ¿no? A la selva a buscar determinados plantas que, por desgracia, muchas de ellas están perdiendo sin llegar a conocerlas y sin llegar a conocer sus propiedades.
Es totalmente cierto que lo están haciendo. No, no era lo que yo hacía en absoluto, sino todo lo contrario. Es decir, mi pretensión es principalmente proteccionista del medio, porque lo es aquí en España, donde trabajo con las plantas, entonces no iba a ser diferente allí. Y además no he tenido contacto con ningún laboratorio. No sé si esto me echará algo a las espaldas o irá en contra mía, pero sería más bien lo contrario. Yeah. Es decir, rechazo profundamente lo que están haciendo los laboratorios.
Ya. Orinoco, ¿en el Amazonas dónde estuviste? Buscando también esas tribus. O,
pues supongo, en el Amazonas, ahí sí estuve viviendo un tiempo con los Ateré Magüés.
¿Dónde están?
Están cerca de Manaus. Bueno, cerca. Cuando hablamos cerca, estamos diciendo como a 200 kilómetros aproximadamente.
En
terreno de selva, sí, totalmente. Solamente podíamos llegar o bien en embarcación después de varios días de navegación o en avioneta, claro.
Uh-huh. ¿Y cómo se comportaban con vosotros? ¿Cómo recibían?
Extraordinariamente bien.
¿Sí?
Sí.
¿Y te enseñaron algún secreto de las plantas que tenían?
Pues me enseñaron todos los secretos sobre el guaraná, que era una de sus principales fuentes de trabajo. Todos, cómo lo trataban, cómo lo preparaban, cómo lo ahumaban y cómo lo utilizaban en las tomas. Incluso la jerarquía de las tomas, en fin, todo más que interesante.
Es cierto que te alarga la vida. Hay una tribu que tomaba guaraná en Brasil y eran súper longevos y súper jóvenes y súper...
Es totalmente cierto. La composición del guaraná es verdaderamente apreciable y se puede observar la energía que da con una rapidez grande. Lo que ocurre es que aquí no se comercializa de la forma adecuada. Viene torrefactado, viene quemado prácticamente. Ellos no lo queman, no lo tuestan, lo secan en secaderos especiales, hacen como una especie de panes que ellos llaman bastoes, porque son alargados como unas morcillas de Burgos casi, y lo ponen sobre esterillas a ahumar con brasas debajo. Y la mantienen así durante unos meses, le van dando vueltas y a partir de ahí se conserva, no digo indefinidamente porque no les hace falta, cada año hacer una nueva remesa.
Ya.
Y sí, sí, da una energía extraordinaria.
¿Tú has tomado uno de ellos?
Y lo he tomado allí, claro, he sido invitado al Sapó, que le llaman.
Sí.
Y he participado de sus ritos, no solamente de preparación, sino también de uso. Y tengo todavía en casa, conservo bastones de guaraná de los que traje de allí, de los áteres.
Te iba a decir si te lo habías tomado esta noche.
No. Hace tiempo que no utilizo guaraná.
¿Cómo se toma?
Pues se raspa, ellos lo hacen con la lengua de un pez, el pirarucú, que es como una lija fuerte, muy fuerte, y ahí mojan un poco el bastón y lo van raspando en esa lija y lo van diluyendo a su vez. La babilla que va soltando la van diluyendo en agua, o en agua de coco más comúnmente, que todavía es mucho más enriquecedor, y así hasta que consiguen la cantidad suficiente, esto en cuencos que van pasando, primero los jefes, después los invitados, después las mujeres, vamos, el resto del poblado, y por último las mujeres. Ese es el ritual. Lo curioso es que lo preparan las mujeres.
2:18, 1:18 en las Islas Canarias. Os decíamos que esta noche íbamos a aprender algunas cosas de la naturaleza, de plantas, y otras cosas que quizá nos estemos perdiendo. 900-137-137, y lo haremos en compañía de este caminante o compañero de camino, por no llamarte maestro. Vamos, tras esa introducción, a entrar en tema.
La naturaleza siempre se ha revelado como un poderoso aliado para el ser humano. Desde el inicio de la historia, los humanos han buscado en ella los remedios para la salud, así como otro tipo de soluciones para su vida diaria. Todo ello se ha ido estudiando en una moderna ciencia denominada etnobotánica. La etnobotánica es una disciplina científica que cuenta con un siglo de historia y pretende estudiar las diversas interacciones entre los grupos humanos y su entorno vegetal. Es una parte de un concepto más amplio, la etnobiología. Se analiza la etnobotánica tanto el papel de las plantas dentro de los sistemas de conocimiento tradicional como los complejos procesos de coevolución entre la especie humana y las especies vegetales con las que interactúa, en términos de uso y manejo. Esta noche tenemos con nosotros a un experto que ha viajado por diferentes lugares del mundo en pos del conocimiento de las plantas, algo muy de moda en nuestros días. De su mano intentaremos descubrir el poder de la naturaleza.
¿Qué nos estamos perdiendo, Juan, cuando, viviendo tan alejados como estamos viviendo de la naturaleza, no teniendo ni idea de para qué sirven las plantas, salvo que, bueno, vas a la farmacia y te las das? Menos mal que la ministra de Sanidad está diciendo que volvamos a ellas, ¿no?
Curioso, curioso escuchar de voz de un ministro de Sanidad, de una ministra en este caso, ajá, que hable de medicamentos naturales o de productos naturales, después de la persecución que han sufrido estos productos.
Durante algún tiempo, sí.
Entonces es bien sorprendente. hay que recuperarlo, no queda otra opción. Lo que hablábamos de los laboratorios es que la química del hombre ha demostrado que no es suficiente, más bien que es muy insuficiente. El pretender suprimir la alquimia de la creación por la química del hombre es un absurdo. Y no tiene sentido.
Además, muchos de los productos de las farmacéuticas están basados en propiedades que tienen las plantas, ¿no?
Claro. Ellos, su intento y todo su esfuerzo ha sido el poder atribuir las propiedades de las plantas a un compuesto químico que éstas poseen. Una vez que ellos tienen sintetizado este compuesto, ya no interesa para nada la planta ni el mundo vegetal, claro, obviamente. Yeah. El tema es que desprecian los 40 compuestos restantes que posee esa planta y que colaboran en su proceso y en su valor curativo, claro. Entonces es absurdo totalmente.
¿De qué manera podemos volver a recuperar todo eso?
Pues el intento de la asociación que presido es precisamente la recuperación, el reencuentro con el mundo curativo de las plantas. Efectivamente, llevamos años dando cursos, llevamos años haciendo trabajos de laboratorio, trabajos de campo sobre todo, que es lo más interesante, y difundiendo lo que ha sido dicho, lo que ha sido experimentado, el empirismo cultural de la especie humana durante siglos. Y sobre todo intentando comprender lo que es elemental, es decir, seres que llevan millones de años, cientos de millones de años antes que el ser humano, no se pueden despreciar así, porque estuvieron preparando todo el camino para nuestra llegada. Y se encuentran a lo largo de los caminos por los que transitamos, como llamándonos además desde siempre, han sido la fuente de salud real del ser. Y hoy, por mor de la modernidad y de una sociedad, yo diría que bastante absurda, pues nos encontramos en la situación de que están muchos de ellos en peligro de extinción. Hay muchas especies verdaderamente importantes que ya son muy difíciles de localizar. Y bueno, el intento ahora es replantar, cultivar y mantener ese legado cultural, que no se pierda.
Ya. ¿Todas las plantas tienen algún sirven para algo? Pregunta estúpida por mi parte, pero quiero profundizar un poco más en ellas.
Yo diría que todas sirven para algo. Si queremos decir que si todas tienen valor medicinal o valor curativo, pues yo calcularía que alrededor del entre el 70 y el 75% de las especies vegetales.
Como 70-75%.
Sí.
¿Sí?
Y el resto sirven para los animales, aunque no para el ser humano.
¿Sí?
Claro. Es que nada de lo que fue creado es superfluo. Todo tiene sentido y todo tiene un valor, pero esto es real. Es decir, cada vez que seguimos avanzando, vamos descubriendo nuevas cosas que luego reconfirmamos con el conocimiento antiguo. Hace poco Mara ha hecho un trabajo sobre plantas silvestres comestibles y hay muchísimas más de las que podíamos ni imaginar.
¿Y nos lo va a contar? ¿Te hacemos que hables? Espérate, abrimos el micrófono ahora. Subimos un poquito de música. Por alusiones, estaba aquí calladita, yo no la había saludado. Mar Hernández. Has hecho un trabajo de plantas comestibles, no solamente la lechuga, sino hay más que se puedan comer.
Hola, buenas noches.
Buenas noches,
a todos.
Perdóname que no te he dicho nada, sí.
Pues sí, estoy en ello. Estoy haciendo un trabajo para que podamos comer del campo y la verdad es que podemos comer tantas cosas,
¿sí?
Tantas plantitas que están ahí que las llamamos malas plantas.
Hierbas.
Malas hierbas. Es increíble.
Por ejemplo,
el cenizo.
¿Qué es eso?
El cenizo es una plantita que tiene no sé cómo explicártelo, que está ahí, que la tenemos continuamente, que está todo lleno de ella, en el campo de ella, y no sé, no sabría ahora explicar, además me has pillado así.
Que echar un vistazo a nuestro sitio, voy a mirar en internet, el cenizo, una planta común.
Sí. Muy común, muy común.
Mira, en el encuentro que hemos tenido ahora con motivo del solsticio, el fin de semana pasado...
Al final del programa te queríamos haber tenido, pero al final del programa nos vas a contar ese tipo
de cosas. Nos preparó unos platos con verdolaga, por ejemplo, espárragos de aloe.
¿Espárragos de aloe?
Espárragos de aloe, riquísimos.
La flor de aloe.
Y lo probamos, y se están preparando confituras y mermeladas con flor de aloe. Gracias a ella, que es cocinera además y claro, se maneja perfectamente en esos ámbitos, pues sí. Bueno, el párrago de aloe en realidad no es más que el brote de la flor, la vara de flor tierna, antes de que abran las flores, cuando están muy, muy tiernas, se recogen y saben como el espárrago triguero, incluso más rico.
Se preparan en tempura, con un poquito de agua, un poquito de harina.
Sí.
Y se preparan. Y es muy gracioso porque dentro de la cultura general... Pues vamos, de la cultura tradicional, cómo se preparan las plantas, ¿no? Cómo la gente de los pueblos prepara, pues yo qué sé, pues la chondrilla juncia, que diréis, ¿y esa cuál es? Pues muchas plantas de las que vemos, pues eso, en nuestros caminos, se pueden comer y se preparan de la forma más sencilla y más simple y están buenísimas.
La primera que has dicho, ¿cómo se llamaba? Recuerdo.
El cenizo.
El cenizo, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se come?
Eso es igual que la espinaca. Igual.
La cueces
y ya está. Y no tiene demasiado ácido oxálico, que sí tiene un poquito de ácido oxálico, pero vamos, es igual que la espinaca. Puedes preparar sofrita. O sea, hay muchísimas.
¿Y por qué eso no nos lo cuentan, no nos lo enseñan en los colegios? Y en tiempos de crisis que hay gente que está pasando hambre en el mundo, ¿por qué no dicen, ahí está, ahí tenéis esta solución?
Pues porque no interesa. Porque interesa que te vendan pues las cosas que ellos tienen, ¿no? No sé. No.
¿Lo hacen por eso?
No lo sé. La verdad es que no lo sé.
2:27 en las Islas Canarias. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos que hacer una mínima pausa.
En algunas cadenas de radio no existe vocación de servicio público.
En Radio Nacional también hemos hecho un primer sondeo en algunas autonomías para ver...
No es nuestro caso.
El gobierno inicia una nueva etapa y mira el funcionamiento de los pilares del Estado.
Radio Nacional.
Los responsables del Museo del Prado decidieron ampliar la exposición...
Presumimos de lo que carecemos. Radio Nacional. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Esta noche tratando de averiguar el poder secreto de la naturaleza, cosas que algunos no quieren que aprendamos. Dime una cosa, ¿cómo desde el principio de los tiempos el hombre supo qué planta era buena y cuál no? Es decir, ¿qué planta servía para curar tal o cual cosa? ¿Por aprendizaje, error y... o algo les vino de arriba del cielo, yo que sé, alguien les dijo algo?
Pues la explicación de error acierto como forma de aprendizaje hubiese sido realmente lenta para la existencia y para el devenir y evolución de la especie. No creo que fuese eso, aunque haya habido una parte de ese aprendizaje que se produjese así. No me parece posible. Lo que es mucho más posible y creo que se puede aproximar es que tengamos ya dentro de nosotros ese conocimiento, es decir, en el inconsciente colectivo del ser está ya el conocimiento de las plantas que nos precedieron, que de alguna forma han sido parte de esa evolución. Y lo único que ha hecho el hombre es ir recordando ese conocimiento, quizá ayudándose de determinadas, iba a decir plantas que no lo son del mundo vegetal, hongos. Quizá ese eslabón perdido consiste en que el uso de determinados hongos lo que hizo fue abrir la conciencia y el conocimiento al mundo vegetal, al mundo de la naturaleza, al mundo creado.
Ya. Es cierto que, según cuentan por ahí, los tres alimentos básicos del ser humano, arroz, trigo y maíz, no son de aquí, vinieron de algún otro sitio, son una mutación, yo qué sé, extraterrestre, genética de los dioses, vete a saber tú qué.
Pues es muy posible que pudiesen venir, como se cuenta, que viene también el ADN de fuera, que no fue creado propiamente aquí, sino que vino y se implantó en su momento en esa fase de evolución en la cual el ser humano ya empezaba un proceso diferente. Es muy probable que sea así, porque algunos de ellos tienen difícil explicación en el proceso evolutivo, pero todavía nos queda mucho por aprender. Hasta hace muy poco se daba como hecho que los hongos eran parte del reino vegetal, y hasta hace muy poco no se ha descubierto que no lo son.
¿No?
Y se ha tenido que crear un nuevo reino, el reino fungi, para poder encuadrar a lo que conocemos como setas, a los hongos, efectivamente. Aquellos seres que dice un maestro, un sabio, que no son ni vegetales ni animales, pero se parecen mucho más al ser humano que a ningún otro ser creado, pues bueno, ya digo, hasta bien entrado el siglo XX, como a finales del siglo XX, que apenas acaba de terminar, ha sido cuando ya ha sido desclasificado del reino vegetal. O sea que hemos tardado, ya lo creo que hemos tardado.
Ya, hay muchas cosas todavía entonces por entender.
Muchas.
Decías que las plantas estuvieron antes que nosotros preparándonos el camino. De alguna manera están unidas a nosotros, nos ayudan en la evolución aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Y necesitan de nosotros para dar ese paso cuántico, ese paso evolutivo para ser otra serie de seres.
Sí, totalmente. Hace pocos años, leí unas palabras de un gran maestro antropósofo que decía que vano es el intento del ser humano de buscar su evolución y crecimiento hacia la luz si no lo hace acompañándose de los dos reinos inferiores, el vegetal y el mineral, las piedras y las plantas. Y sí, sí, en este proceso evolutivo, si pretendemos hacerlo solo nosotros, vamos por mal camino. Yeah. O llevamos con nosotros todo y devolvemos al cielo la tierra con toda su luz, o me parece que no va a ser. Por muchos viajes que hagamos al Tíbet, a visitar a los lamas, o por muchos cursos de cualquier cosa. No me voy a meter con nada porque lo aprecio profundamente, el yoga o cualquier otra forma de evolución. No, no. O aprendemos a interactuar y a profundizar con las piedras y con los vegetales, con las plantas medicinales sobre todo, que están ahí para eso, o lo vamos a tener muy difícil.
Ya, yeah. Es cierto, siempre pongo este ejemplo, que las plantas te pueden hablar, que se comunican entre ellas. Te pongo Stevie Wonder cuando entró un día en una casa de discos y de repente dijo, callaros, había una planta que al parecer no la habían regado y se me está hablando. Y así hizo un LP, un disco que se llama La vida secreta de las plantas. Es cierto que puedes llegar a comunicarte con ellas, que si estás mínimamente sensible, te dicen cuando necesitan agua, cuando están tristes. Y que entre ellas, como se estaban haciendo pruebas, no sé si era una especie de acacias en África, que cuando le atacaba determinado insecto o animal, se comunicaban con otras y se cambiaban o hacían algo para defenderse.
Y mutaban sus sustancias para no ser atacadas, efectivamente. Sí, claro que es cierto. Todavía parece asombroso que no seamos capaces de aceptar lo que es evidente. Las plantas no solamente tienen sentidos. Bueno, lo más moderno de la botánica es la...
Ahora te acordarás de ello.
Bueno, son especialistas biólogos que pretenden descubrir el cerebro en las plantas, porque ya se ha descubierto que sienten, es decir, experimentan sensaciones. Ya sabemos hace mucho tiempo que si se las acaricia, pues les va muy bien y desarrollan más, que si se les pone una música, pues también. Pero ya hace mucho tiempo, a mediados del siglo XX, Tomkins, en La vida secreta de las plantas, nos habla de cosas muchísimo más fuertes y más interesantes, como es que de un rododendro que se envió una parte de él, o sea, se dividió en dos plantas, y se mandó en una expedición, en uno de los viajes espaciales, se comprobó que lo que se le hacía al que estaba aquí en laboratorio en la Tierra, lo experimentaba al que iba en la nave. Y lo experimentaba en el mismo instante, es decir, sin años luz de diferencia. Cuando decimos el mismo instante, es el mismo instante. Mm. Bueno, si eso no es asombroso, es como... no es espeluznante, pero sí, vamos, es como para que se pongan los pelos de punta. A partir de ahí, claro, el objetivo final es muy posible que no sea ni necesario que las ingiramos, que las tomemos, que las tengamos que cortar para alimentarnos o para curarnos. Es muy posible que llegue un momento que el ser humano sea capaz de simplemente comunicándose con ellas pueda obtener la sanación. Es que, repito, que estaban mucho antes y que vienen con todo un bagaje de aprendizaje de la naturaleza, de la madre que las concibió y que las creó, o del padre, me da igual. Y claro que es así, tienen alma. Tienen alma de especie, eso sí, no es el alma individual concebida como en el ser humano, pero sí de especie. Y entonces hay un alma de Romero, hay un alma de Salvia, hay un alma de Artemisa, y hay un alma sagrada de ayahuasca o de otras muchas.
Ya. Y están aquí para ayudarnos.
Están con el objetivo principal y más importante de ayudar al ser humano en la evolución.
Ya. Tenemos un montón de preguntas. Una aclaración, dice, han llamado para corregir sobre las verdolagas, que solo se comen cuando son brotes. De mayores son un poco digestivas.
Eso en general, todas las plantas hay que comerlas en primavera. En cuanto tienen flor, no son para comer en ese momento.
Vale. Sí, tiernas.
En general, tienen que ser tiernas.
Vale, no, sí, aclarado. Hay más preguntas que os voy a hacer luego. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de descubrir algunos secretos más de esa naturaleza que conocemos poco.
Del Amazonas, nuestro invitado se ha traído un antiguo y ancestral concepto de conocimiento, la maloca. La maloca es una casa comunitaria ancestral, utilizada por los indígenas del Amazonas. Por la noche, la maloca es centro de conocimiento, donde se cuentan las historias que ha construido la cotidianidad de la comunidad y sus ancestros, los consejos para la vida, mitos, leyendas e instrucciones para el fluido en el mundo de la vida, en un lugar llamado Mambeadero, el lugar de la palabra. La maloca reúne los elementos que se requieren para la alimentación. Allí llega el producto del trabajo agrícola y el resultado de la caza y pesca que provee de proteína animal. En la maloca se preparan los alimentos y allí mismo se consumen. La maloca representa el universo en su totalidad. Desde antes de su construcción, la maloca es considerada como allí en donde se encuentra representado todo aquello que sostiene al mundo, así como lo que en él está contenido. Esta noche os hemos construido una maloca virtual y desde ella vamos a explorar el universo que nos rodea.
¿Te trajiste una maloca de esos países y la has traído y la has montado aquí, en España?
Pues no es fácil, pero bueno, sí, esa es la pretensión, porque el concepto de maloca es amplio, es tremendamente amplio, es donde se hace lo más cotidiano y lo más sagrado. Es la casa de la cultura, es la casa del conocimiento, es la casa de la transmisión de los conocimientos y del aprendizaje que se realiza. Es el sitio del consejo de los sabios, es un poco todo, efectivamente, la representación del universo en un espacio concreto, y por supuesto es el sitio donde se hacen las ceremonias más importantes de los cultos y de las culturas indígenas amazónicas.
Quiero decir, eso es curioso porque muchas culturas llamadas antiguas tienen ese tipo de construcción o representación, mientras que nosotros hemos perdido, quizá, bueno, la iglesia, donde también se dan ese tipo de cosas, pero quizá muy desvirtuado, ¿no?
Totalmente desvirtuado, aunque al final el concepto es el mismo, pero aquí lo que ha pasado es que se ha dejado remitido exclusivamente para un uso, nada más, pretendidamente el uso sagrado. Allí, como no puede ser de otra forma, es para todas y cada una de las cosas que afectan al grupo, a la tribu, a la comunidad, en todos los sentidos.
Ya. Y ellos sienten la selva y sienten lo de alrededor como algo vivo, como algo que forma parte de ellos, ¿no?
Totalmente, cómo no, veneran y respetan a todos y cada uno de los seres de la selva, porque de ellos dependen también, aunque sean peligrosos, aunque puedan ser venenosos, aunque puedan implicar un riesgo, se relacionan perfectamente con ellos, sin ningún tipo de problema, al contrario de lo que hacemos aquí, que a cualquier animalito, en cuanto nos parece un poco ese, pues lo perseguimos y lo extinguimos si podemos. Hace muy pocos días, cuando comento que había una culebra en la nave al lado de donde tenemos el cultivo de aloes, rápidamente varios operarios que estaban allí trabajando una cuadrilla, ¿a dónde está? Que no sé qué, no se os ocurrirá matarla, ¿no? Y dice, ¿qué vamos a hacer? Pues dejarla tranquila, que no va a hacer ningún mal a nadie. Eso ellos no lo concebirían, que se matase a un animal así, y mucho menos un animal que no implica el más mínimo peligro. Tampoco a los que representan peligro. Si pueden, los alejan y punto. Eso es todo su...
Ya. Y es cierto que muchas de esas tribus, es gente poco civilizada, entre comillas, cuando nacen se unen a un árbol, y cuando ese árbol muere, algunas ancianas también mueren, sobre todo con todo eso que están haciendo ahora de deforestar las selvas, cortar esos templos de vida.
Ellos, su vínculo con la, en ese sentido, con los árboles, sobre todo dentro de la naturaleza, es total y absoluto, dependen de ellos, básicamente. Saben que viven en función de que esos árboles pues generan toda una serie de fenómenos que les trae las lluvias, que les trae las cosechas, que les trae los alimentos, los frutos, y que les sirven de refugio en muchos sentidos. La deforestación es uno de los más grandes problemas que hay ahora mismo en la selva, y es tremenda. Solamente hay que pasar en avión por encima de la selva para ver la cantidad de espacios, de claros entre medias de la selva, que cada vez es más grande. Sí, yo creo que sería un tema para que todos los países de la Tierra iniciasen un proceso de recuperación, porque va a ser clave, si no, mal nos va a ir a todos.
900, 137, 137, 2 y 40, 1 y 40, las Islas Canarias.
Estáis escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, conmigo es Blanco.
Bueno, pues seguimos después de ese anuncio. ¿De qué manera se preparan en la maloca? Supongo que se preparan de diferentes maneras las plantas. He querido llegar aquí. ¿De qué manera se pueden utilizar? No me gusta. Aprovechar, no sé cómo qué palabra poner aquí. Sacar ese servicio que las plantas nos dan. Diluidas, en infusiones, ¿de qué maneras?
Principalmente calentándolas en agua, principalmente. Por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, que es una de las bebidas sagradas y propias de toda la Amazonía y de todas las tribus amazónicas, desde Brasil hasta Bolivia, pasando por Ecuador, Colombia o Perú. En todos los casos decía, pues lo que se hace es ir primero a recoger la planta, siempre la planta fresca. Esa planta se procesa bien troceándola, bien cortándola en tiras, en el caso de la banisteriosis, la liana. Una vez troceada y preparada, se pone en un recipiente grande a hervir a fuego no fuerte, a fuego bajo, que diríamos aquí, durante horas, en un cocimiento lento, lento, hasta que coge una textura y una consistencia importante. También un sabor amargo, fuertemente amargo. En todo hay una impronta de tranquilidad, de sosiego y de dedicación. Es decir, ellos no hacen nada con prisa, absolutamente nada, porque saben también de la importancia que tiene que el alimento sea hecho con, no solamente con amor, sino con dedicación, con sosiego, que decía antes, y con ese espacio de tiempo lo suficiente como para que este sea propicio para el ser y sea positivo.
Ya, con agua. ¿Maceradas en alcohol?
Raramente, ahora modernamente sí que hay alcohol en los poblados, pero nunca lo han tenido.
Ya, me refiero, ya, saliendo un poco de ese contexto, ¿no? La alquimia de las plantas. Hay muchos sistemas o varios sistemas de preparación, ¿no?
Para sí, bueno, en algunos casos lo que hacen es dejarlo fermentar. Hay casos de chicha que primero previamente mastican la planta y luego la escupen sobre un recipiente y esto hace que fermente con mayor rapidez y eso luego lo utilizan como bebida. Pues digamos que espirituosa, con una cierta graduación alcohólica, en festividades más que nada.
Yeah.
Pero no es lo más frecuente y solamente ese procedimiento. Solo recientemente, a través de los colonos, ha llegado el alcohol allí a los poblados y ha sido una plaga, por cierto, no ha sido lo más acertado que podía ocurrir.
Salimos un poco del contexto de esas tribus. Durante mucho tiempo, en la Edad Media, y bueno, se hizo alquimia de plantas también, ¿no? Se trabajaba con diferentes principios, tratando de buscar, bueno, el elixir de la juventud y otra serie de cosas. ¿Se sigue trabajando ahora, actualmente?
Claro. Sí, lo que ocurre es que aquí se produce un hecho concreto que, gracias a un, además, ciudadano, compatriota, valga la expresión, valenciano, Arnaldo de Vilanova, que por primera vez destila el aguardiente, el agua de fuego, el agua que luego va a ser agua del espíritu, digamos, el alcohol, ni más ni menos. Y gracias a eso, a partir de ahí, se produce un salto enorme en la preparación de los medicamentos, porque ya las maceraciones se pueden hacer efectivamente en alcohol, con lo cual la rapidez de extracción de los principios activos es mucho mayor y la permanencia de estos también. A partir de ahí, las tinturas o los extractos fluidos pueden durar muchísimo tiempo, perfectamente hábiles a nivel saludable, a nivel terapéutico. Esto ha supuesto, desde luego, un avance farmacológico más que importante. También ha sido el principio de la destrucción, precisamente, del concepto primario de planta curativa, porque a partir de ahí ha sido más fácil extraer un principio activo y sintetizarlo.
Ya, olvidando, como decías
olvidando
antes,
todo lo
el
demás.
Resto de las... Ya. ¿Y qué ha pasado en la conciencia del hombre, en el corazón, en la mente, para que olvidemos toda esa serie de cosas que, según tú dices, traíamos en el ADN? Que estemos tan lejanos, me refiero a la gente que vivimos en las ciudades, en este mundo llamado civilizado u occidental.
Sí, bueno, pues que se quiso sustituir al dios religión, que a lo mejor no era el más acertado, por el dios ciencia. Y claro, malamente se puede hacer nada bueno. Yo diría que desde el principio ya viene un poco pervertido todo esto. No olvidemos que nuestra civilización occidental nace de Roma, y Roma es lo contrario de amor. Roma, amor a la inversa. Y a Roma se le unió y se le alió al Imperio Romano la Iglesia Católica desde el año 330 gracias a Constantino. Esto ha supuesto una debacle realmente en la evolución de la especie humana.
Se van a meter mucho contigo por decir esto que estás diciendo.
Yo lo siento, pero bueno, para mí lo que valen son las personas, no las instituciones. Y en la Iglesia, como en todos los sitios, hay gente realmente extraordinaria, valiosa, y hay gente que quizás no lo es tanto, pero la institución como tal no ha demostrado un comportamiento adecuado durante siglos.
Te hago dos matizaciones. Roma es lo contrario de amor en castellano. Hay otras muchas lenguas que no tienen nada que ver con el castellano y ahí no hay ese paralelismo, ¿no? Y supongo que la Iglesia Católica, no, supongo, sé que la Iglesia Católica también ha hecho muchas cosas para que avance este mundo.
Claro
y
que
ha
sí.
ayudado mucho.
Claro que sí.
Vale, tengo un montón de preguntas para ti. Es que para que no, si también se meten conmigo. ¿Existen plantas que curen el cáncer?
Existen plantas que curan el cáncer, sí.
No sé si me quieres dar algún ejemplo.
Desde hace ya años se conoce el muérdago y hay investigaciones concretas de realizadas en laboratorios con inyectando directamente en células tumorales muérdago y se sabe que las necrosa y las disuelve y ¿sí? ayuda a que se elimina. Sí, esto ha sido experimentos de laboratorio. Recientemente, por poner un ejemplo que no es tan próximo, la uña de gato, que llega precisamente desde la Amazonía, pues también tiene, digamos, la aureola de curar el cáncer. Sabemos que se han dado muchísimos casos allí y que hay gente que va de Occidente allí precisamente a ser tratado con esa planta, conjuntamente con otras. También aquí en la península pues tenemos la caléndula como gran antiinflamatorio que ayuda en todos los procesos de reducir los tumores, tanto malignos como benignos. No me atrevería a decir que cura el cáncer tan radicalmente como ha ocurrido con el muérdago, que está experimentado, pero desde luego sí se han producido mejoras importantísimas. Y hay más plantas.
¿Y si está ya comprobado y experimentado, por qué no lo están utilizando los pacientes que tienen cáncer?
Hay tantos y tantos y tantos millones y millones y millones de euros, dólares, por medio que eso no va a ocurrir. De forma normal no va a ocurrir, es decir, los laboratorios invierten todos los años cientos de miles de millones de en investigaciones como para aceptar que una planta, simplemente una planta, puede suponer un progreso extraordinario para la salud del ser humano. Entre otras cosas porque la planta la puedo conseguir yo mañana si me voy al campo.
Ya, pero no podrías aplicártela, ¿no? O supongo que hay una técnica, una serie de...
Sí, se puede aplicar, sí, claro, perfectamente. La naturaleza fue creada para que pudiésemos aplicarla sin ningún tipo de artificio. Son los laboratorios los que están interesados en que eso sea de una forma diferente.
Estás malo,
¿sabes? Y que dependamos de... Claro, de esa forma se enriquecen y compran voluntades. Yo lo siento, y mucho más en lo de la Iglesia, porque como ya te he comentado en algún programa, he sido asiduo de monasterios en el estudio, aprecio muchísimo, mucho, y quiero mucho a personas de la Iglesia. No es una crítica al pensamiento, ni a la filosofía, ni al cristianismo como idea de vida. Hay una institución que ha perseguido a las plantas, y las ha perseguido, y es real.
Vamos a dejarlo ahí, ¿vale?
Vale.
Está muy peligroso.
Vale.
Algarrobo dulce, ¿para qué sirve? ¿Se ha investigado la algarroba dulce?
Ahora lo que más se está utilizando es como sucedáneo del cacao. Más que interesante porque tiene compuestos principios activos que son muy valiosos, enriquecedores. Y desde luego un poco menos, digamos, impactantes para el hígado, como lo es el cacao. Sin desmerecer para nada al cacao, que fue llamado... y definido como teobroma, es decir, alimento de dioses. O sea, que no voy a decir nada en contra del cacao, pero el algarrobo parece que lo supera en que no produce ese impacto sobre el hígado y, en cambio, sí que aporta todas las vitaminas y principios activos, entre ellos aminoácidos y algunas hormonas vegetales que hacen que puedan ser un alimento muy, muy rico.
¿Y por qué no se utiliza? Pregunto, yo soy muy ingenuo.
Pues desde hace siglos se viene importando el cacao, con lo cual hay una industria y un comercio.
El cacao, sí, me refiero al...
Claro, pero es que la industria del cacao no permite que salgan otras cosas que sirvan como sucedáneo. ¿Qué pasa? También...
Vale, vamos a dejarlo ahí porque estás peleón. Déjalo ahí.
No, conocemos la stevia, pero en cambio se seguirá utilizando el azúcar. No queda otro remedio. Es decir, la industria está ahí.
¿Conocemos aquí
la stevia?
¿Qué es la stevia?
La stevia es la insulina vegetal y un edulcorante... endulzante, valga la expresión para aquellos que no, extraordinario, la estamos cultivando, es buena, se lleva cultivando años y años en Paraguay, por ejemplo, y hoy sabemos muchísimas cosas de sus principios activos y que puede trabajar muy bien con el colesterol y sobre todo con la diabetes. Esto es real, pero no se va a introducir ni en la alimentación ni en la industria de bebidas que utilizan azúcares u otros edulcorantes, incluso algunos de los cuales aparecen como cancerígenos. Pues porque hay muchos millones por medio y...
2,50.
Con la Iglesia del dinero hemos topado.
1,50. Por lo menos has dicho que respetabas a la Iglesia católica.
Ya, no, he dicho del dinero.
No, me refería, retomando el tema.
Sí, no, lo digo de verdad.
Tu absoluto respeto a la Iglesia
católica.
Mi
absoluto respeto a los hombres de fe.
Vale, porque si no, luego me dan a mi leña también.
No, no.
2,51 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con este señor que no sé qué le pasa esta noche. Seguirá contándonos algunos secretos de esos de la naturaleza.
Hace unos pocos días hemos vivido la mágica noche de San Juan, ese momento en el que el sutil velo que divide los mundos se separa. Y es justo el momento para aprovechar los poderes de la naturaleza a favor del ser humano, el momento del solsticio de verano. El solsticio de verano despierta escondido entre las cenizas. Elixires y conjuros cabalgan sobre los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, mientras el amanecer libera uno a uno los hechizos. Para la tradición, el árbol reúne la magia más poderosa del mundo vegetal. Las raíces representan el mundo terrenal, en tanto que la copa simboliza el celestial y el tronco es el nexo que une ambas esferas. Los druidas y los celtas pensaban que la naturaleza estaba repleta de espacios sagrados y convirtieron los árboles en el templo en el que se celebraban sus rituales de sanación. La combinación de 7 plantas, casi todas ellas nacidas entre el final de la primavera y el inicio del verano, constituye un grimorio sagrado, una conjunción de fuerzas aromáticas y con promesas de sanación profunda y protección frente a los espíritus. Nuestro invitado conoce esos secretos. Dejemos que nos los desvele.
2:53. Déjame que maticemos. Siguen preguntando acerca del muérdago, si es el blanco o el rojo el que sirve para, entre comillas, tratar el tema del cáncer.
El viscum album, por tanto, el blanco.
El blanco. Y déjame también que aclare, que porque luego sé que nos van a criticar diciendo, ¿cómo podemos decir en un programa de Radio Nacional que el muérdago cura el cáncer y quedarnos tan tranquilos? Es un estudio serio que se está haciendo, ¿no?
No queremos lamento no haber traído los datos, pero tengo los datos del año y de las instituciones que hicieron las experimentaciones sobre el muérdago, claro. Esto dejando al margen que el muérdago viene de muchos siglos antes de que exista la ciencia médica, incluso, y su uso y su conocimiento, entre ellos los druidas celtas, y si no acordémonos de Panoramis y la Hoz de Oro.
Sí. Vale, yo digo que no queremos alimentar falsas esperanzas acerca de ciertas cosas y que, bueno, si quieren informarse, que busquen ese tipo de datos por ahí, porque a veces uno se lleva muchas sorpresas. Más preguntas antes de que te tenga que me des algunos consejos de esas plantas para este verano. ¿Qué planta es buena para tener en casa que limpie de energías negativas o que emitan energía positiva, dicen?
La ruda.
La ruda, que es abortiva, que dicen que era mala y que era...
Bueno. De pronto me dices que estoy guerrero, pero me tirar de la lengua,
no
claro.
No he dicho nada.
Sí, es abortiva, pero es abortiva porque se puede utilizar como tal. Nunca en ningún sitio aparece como planta abortiva, aunque pueda ser utilizada. Es una planta hemenagoga, regula el ciclo menstrual, eso es lo que es.
Hemenagoga,
así es como se define toda aquella planta que trabaja sobre los ciclos de cambio de la mujer, sobre todo sobre la menstruación. A partir de ahí, si esa planta la utilizo en unas dosis determinadas o de una forma determinada, puede producir un efecto abortivo, porque produce contracciones del útero. No produce sangría ninguna, no hace ningún tipo de envenenamiento de nada, solo produce contracciones y eso hace que el óvulo fecundado se desprenda de la pared del endometrio y se suelte como una regla, ni más ni menos.
Ya. ¿Tenerla en casa normal, tranquilita, ya está?
Pues si se lo preguntases a cualquier ciudadano de país latinoamericano, te contestaría rápidamente que es la planta de la buena suerte. Es la que piden cuando sienten que las cosas les van mal y que tienen mal de ojo, que alguien les ha hecho algún trabajito. Lo primero que piden es ruda para bañarse o para pasarla o para quemarla. Y aquí todavía quedan algunas tradiciones, algunos dichos populares que proceden incluso del medievo, como que a quien come y quema ruda no le faltará fortuna. La versión un poco más creyente dice que a quien come y quema ruda, Dios le ayuda.
Nos quedan 3 minutitos antes de hacer una pausa, antes de que nos des esos consejos y te paso más preguntas. Dicen que si el berro de Indias tiene la misma vitamina C que la naranja.
No sé exactamente cuando me hablan del berro de Indias a qué se refieren. El berro nuestro, desde luego, es riquísimo en muchas vitaminas y, desde luego, sí, tiene vitamina tanto o más que la naranja, efectivamente.
El berro se de río, esa pregunta.
El de río, sí. Cuando se coge cerca de manantiales, en un agua muy limpia, si no es peligroso. Porque al vivir en aguas, en cuanto haya la más mínima contaminación, pasa al berro.
Ya.
El de cultivo ya es mucho menos interesante.
En un minuto, la noche de San Juan es especialmente importante, mágica. ¿Se abre el velo que separa este mundo con el otro o es una tradición y una tontería?
Si entendemos por un fenómeno tan extraordinario como el punto vernal de máxima influencia del sol como algo en una tontería, pues vale, pues puede ser una tontería, pero yo es que creo que el ser humano o ha hecho el tonto durante siglos y siglos y siglos o no es así. Y esto no es nuevo. Lo que pasa es que antes no se llamaba Noche de San Juan, claro. Eso fue a partir de un cierto momento de nuestra historia, pero muchísimo antes ya se celebraba como ceremonia mayor del año, como una de las dos ceremonias mayores del año, el solsticio de verano. La otra es el solsticio de invierno. Curiosamente coinciden con dos celebraciones que luego la Iglesia también asumió como más importantes, la Navidad y San Juan. Había una tercera que son los equinoccios, y ahí está San José también, el 19 de marzo, quiero decir. Esto es así, y lo ha sido siempre. Y en ese momento se iban a recoger unas plantas determinadas con las que luego se preparaba el caldero mágico, el caldero sanador, y se hacía el sahumerio, la limpieza por el fuego, o sea, el humo sanador. En fin, hay todo un rito que se ha ido perpetuando y se mantiene ahí. Y qué curioso que además están ahí las plantas más importantes.
Ahora nos vas a contar alguna de ellas. Es que se nos echa el tiempo encima. En la segunda hora, este señor que ha venido peleón esta noche nos va a dar algunos secretos de ese caldero que has preparado hace... La semana pasada lo preparaste, ¿no?
Efectivamente. El fin de semana pasado.
Vale, nos dirás alguno de esos secretos. 900-137-137 a nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando. Tenemos multitud de preguntas y que coste que nos estamos haciendo... Seguimos muy preocupados con lo del cáncer, ¿no? No queremos dar falsas esperanzas, pero sí, por lo menos que os informéis, porque a veces en la medicina natural se encuentran muchos remedios que desconocemos. De hecho, lo está diciendo la ministra, que la utilicemos. Dentro de un momento viene nuestro compañero a hablarnos de la última hora de los círculos, algo absolutamente sorprendente, y algunas otras cosas aquí en este espacio en blanco especial de hoy, hablando de algunos secretos de la naturaleza. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:16, 2:16 en las Islas Canarias, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, hablando en la primera parte de algunos secretos de la naturaleza. ¿Sabes lo que dicen, Juan, algunos oyentes? Que estoy cobarde, que te corto, que no te dejo hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Que soy yo que tengo la culpa, que te tengo que dejar hablar. Pero luego me dan a mi leña también, ¿sabes? O sea, que hay que mantener un equilibrio.
Sí, sí, no hay que dar más argumentos de los que...
Vale. Multitud de llamadas. Tenemos todavía muchos temas esperando esta noche. Vicente Fuentes, que lleva toda la semana vacaciones, ha estado enredando durante toda la semana y trae un montón de cosas para contarnos acerca de los últimos círculos. Ya sabes que cuando el diablo no tiene nada que hacer, dicen que mata moscas con el rabo. En este caso, Vicente se dedica a buscar explicaciones de los círculos, aunque también se metan con él, que luego se lo vamos a explicar. ...900-137-137 es nuestro teléfono, y tenemos que terminar esta primera parte, Juan. Multitud de preguntas. Dicen, la mandrágora, ¿dónde y cuándo se recoge? Plantas para colesterol, para la tensión alta, para la artrosis, para la regulación de la regla, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué preguntarte. Antes de nada, ¿qué plantas se ponen en los calderos mágicos en este verano? ¿Qué has hecho la semana pasada que me hubiera gustado estar con vosotros allí?
El centro de esta ceremonia sería, como no otro, que el hipérico, la hierba de San Juan, que por eso se llama así. Y yo no le he puesto el nombre, pero hipericum viene de una doble, digamos, unión de términos latinos que significa hiper, más allá de, más grande que, e icum, que significa cualquier cosa, más allá de cualquier cosa concebida. Eso es lo que significa hipérico, que no se lo he puesto yo, que se lo pusieron científicos. Y además es la concentración solar más extraordinaria en el mundo vegetal, por eso también es...
¿La concentración solar?
Sí. Es pura energía solar el hipérico, pura energía solar. Tiene, si miramos la hojita al trasluz, está toda ella como perforada de agujeritos que son células fotoeléctricas de captación de luz solar. Y por eso el hipérico es un gran antidepresivo, porque entra en la oscuridad más profunda de la depresión, en la oscuridad más profunda del alma. Uh-huh. El hipérico en el centro, arriba Artemisa, a los lados Romero y Salvia, y abajo Milenrama, ruda y verbena, como no, la verbena, la planta de la alegría, que constituye la festividad, la alegría, la participación, que eso era la fiesta del solsticio.
¿Son siete plantas?
Siete plantas, aunque hay algunas más que han acompañado también a estas siete.
¿Las puedes repetir, por favor?
Claro.
Voy a tomar nota.
Artemisa, sí. Romero, Salvia, en el centro hipérico, y debajo Milenrama, ruda y verbena. No estaría de más que nos acordemos del tomillo, del príncipe tomillo y de la princesa Melisa, porque son dos grandes plantas que sí acompañaron y muchas veces.
Vale, ¿eso lo pones en un caldero, en una cazuela?
Se pone en un caldero con agua a hervir.
Con agua a hervir.
Vale. Unos minutitos nada más, no hace falta que hiervan más porque están recién recogidas, por tanto no requiere mucho tiempo de cocción. Y eso es lo que se tomaba a la vez o inmediatamente después de hacer la limpieza por el sahumerio, por el humo. Sí. Y ahí se echaban sobre las brasas las plantas y iban pasando las personas a horcajadas, que no encima de las brasas. Esto no iba a hacer sacrificios. Puede ser que haya algún rito de iniciación que fuese pasar sobre las brasas, pero no es así. Pasaban abriendo las piernas y iban inhalando el humo, iban purificando todo su cuerpo, generalmente desnudos o semidesnudos, para que los limpiase.
Permíteme que pregunte, ¿en la hoguera se echaban las plantas recogidas también? Se quemaban allí.
Se quemaban allí.
Ya.
Todavía hoy en Poyales existe esa costumbre y se puede ir a preguntar al lado de Candeleda, en el pueblecito que hay cerca de Candeleda, donde queman romero el 17 de febrero cantando quemad romero, que se vaya lo malo y entre lo bueno.
Vale. Te purificas con el humo, se toma luego ese brebaje que has preparado en el caldero.
Y a continuación se toma el caldero mágico, sí.
Caldero mágico.
Bueno, el caldero mágico, el caldero de salud.
Y ya está.
Sí, hay algunos ritos más. En la mañana normalmente se iba al río, a las orillas del mar, dependiendo del sitio, a hacer la purificación por el agua, la limpieza final en el agua. Entonces se ponían flores en recipientes con agua, y con eso se hacía una especie de bautismo, digamos, simbólico y de limpieza del cuerpo.
Ya. Nos está preguntando mucha gente acerca de plantas, para la caída del pelo, para el vitíligo. Yo no quiero que contestes porque nos van a decir que estamos haciendo, bueno...
Lo que ha dicho la ministra, que los remedios naturales elementales...
Vale, que lo busquen y que lo estudien.
Sí.
Que...
Y si no, si quieren, pues que se pongan en contacto con Sávila.
Vale, mucha gente pidiendo que vengas más, vamos a ver... Si te portas bien...
Me portaré.
No, es broma. Me gusta que estés peleando. Yo no soy cobarde, pero bueno, hay que ser respetuoso. Y en esta casa, sobre todo, somos mucho más, porque tenemos la opción de que podemos hablar desde muchos puntos de vista, y por eso estás aquí también tú, gracias a Dios. Se me olvida alguna cosa. Esas plantas que preparaste la semana pasada, ¿se pueden preparar todavía? ¿Mañana las puedo preparar yo y tomarlas?
Sí.
¿Tengo que tomar solamente una infusión o muchas veces la infusión para limpiar mi cuerpo?
Pues si se toma varias veces al día durante varios días, mejor que mejor.
Sí.
Pero vamos, que no hace falta estar mucho tiempo tomándolo. Se supone que en ese momento reciben toda la influencia del sol, que está en su momento máximo de fuerza, y que a partir de ahí, pues si eso se tomase durante 7 días, por ejemplo, lo suyo es un novenario, es decir, 9 días, pues la purificación es mucho mayor, la limpieza de todo el organismo.
¿Un vaso, una taza al día?
Tres tazas al día.
Tres tazas al día. Mañana como desayuno...
Desayuno, a mediodía y antes de dormir.
Vale. Y a punto de terminar, ¿alguna planta que ayude al ser humano de la forma más holística, más... que podamos...
Si tuviese que elegir una planta para llevar conmigo, solamente una, me llevaría aloe vera. o lo que es lo mismo, Sávila, que es el nombre que me gusta darle, como llegó aquí a la península.
Creo que lo dijiste la otra vez, eso me sorprendió. Es la planta más sorprendente, que, bueno, una
es
de ellas.
La planta más completa que existe. Es una pura espiral de crecimiento y lo tiene todo. Si vemos desde arriba un aloe, se extiende como un círculo, pues así es el aloe. Ofrece todas las posibilidades, tanto en el uso interno como en el externo. Es para la higiene, para la profilaxis, para la cosmética y, por supuesto, para el cuidado interno y externo a nivel más curativo. Es una planta extraordinaria, grandísima, y vale para casi todo.
Yo la he utilizado una vez que me quemo y cortas un pedacito y te lo pones y te cura rápidamente, pero uso externo me refiero. ¿Uso interno cómo se usaría?
Pues se quita la cáscara de las pencas, de las hojas del aloe, se extrae la pulpa, se puede batir esta perfectamente en una batidora y se puede mezclar bien con jugos de frutas o tomar directamente, teniendo en cuenta que es amarga. Ahora bien, si esa pulpa la sumergimos en agua y la dejamos durante 12 horas en agua, pierde el amargor o pierde una buena parte de ese amargor, porque la aloína, que es la sustancia exterior, se disuelve en el agua. Luego ese agua se puede utilizar también para regar y para evitar plagas, por ejemplo, en las plantas. Es tan hermoso plagas, que nos lo da todo. Y quitamos el amargor.
Espera, ¿has dicho que para evitar plagas?
Sí, claro, claro. Con eso se puede hacer perfectamente un purín, y si encima lo mezclamos con ortiga, luego podemos fumigar en las plantas y quitamos el pulgón y otras muchas plagas de las plantitas de jardín, claro.
María José, nuestra compañera que ahora está controlando el programa, aquí lo contamos todo, María José, ya sabes, María José Cascante, dice que se le riega mucho la aloe vera y se le estropea. ¿Hay que regarla mucho?
No. Aunque es de la familia de las cebollas, es una liliácea, la verdad es que pide muy poquita agua. Eso es una de las cosas, de las bondades de la aloe. Es la planta menos exigente que conozco. El aloe puede estar a la raíz, con la raíz al aire durante días y días así tumbada y sin morirse, y en el momento que lo ponemos en tierra, ¡buah!, se abre como un... Sí, es una gran planta, por eso he dicho que si tuviese que elegir una sola sería el aloe. La segunda sería el romero, nuestro gran romero.
¿Y el aloe está en España o lo han traído de fuera? Perdón, yo soy un inculto en muchas materias más en eso.
Se dice que el aloe lo trajeron los árabes con la conquista ya por el año 700, más o menos. Es muy posible que ya antes se diese aquí en la península, porque el arborescence es tradicional en toda la costa de Levante, que es una variedad, no es el vera, no es el barbadensis, pero... Y aquí se ha dado perfectamente, se da. De hecho, es el único país de Europa que puede producirlo.
Sí.
Que está, vamos, que tiene condiciones climatológicas y de suelo para poder producirlo. Sí.
Hay que poner un aloe en nuestra vida.
Hay que poner un aloe en nuestra vida, si es posible, sí, sin duda.
Y casi terminamos. Hay un tema que a mí me gustaría tratar contigo en 3 o 4 minutitos, que no nos queda mucho más tiempo, si no, Vicente ya se me echa encima, que lo tenemos aquí. Plantas de poder. Tú has estudiado algunas de ellas, algunas veces hemos hablado del asunto. En España ha habido, no sé, no hace mucho tiempo, detuvieron a algunas personas porque se estaban haciendo tomas aquí en el país, ¿no?
Uh-huh.
¿Te parece bien que se hagan tomas aquí en el país? Es decir, que saquemos de contexto esas plantas sagradas y las utilicemos de esa manera.
Me haces una pregunta difícil para mí, porque yo creo que las plantas son de cada sitio y deben utilizarse las plantas del sitio, propiamente dicho. En este caso del que hablamos, que es la ayahuasca... Hay una corriente, efectivamente, desde hace años, que se ha extendido por todo el mundo, y la verdad es que me parece un tema un poquitín conflictivo. Creo en la bondad de la planta, creo en la bondad de la preparación, siempre que se haga en origen y se haga con las mismas condiciones que se hace allí, es decir, como se ha hecho siempre. Me preocupa mucho más gente que por vías diferentes, pues vía Holanda o vía otros países, piden la preparación, o ni siquiera la preparación, piden las plantas en polvo y luego ellos aquí hacen una preparación, pues sui generis y a su manera.
Y le sacan la pasta a la gente.
Y le sacan el dinero a la gente, efectivamente, eso es peligroso. Y luego todo lo que puede mover, claro, a partir de alrededor de la planta, pues el negocio que se puede generar. He conocido, desde luego, personas de buenísima voluntad que trabajan con ella, que trabajan muy, muy bien. En algún caso, en la medida que he podido, pues he colaborado con las plantitas de aquí para ayudar en dietas, de curación y demás. Sí, pero me resulta conflictivo. El tema es que las plantas de aquí hace mucho tiempo que fueron soterradas por distintos motivos.
Ya, iba a terminar en ello. Es decir, ayahuasca, San Pedro, etcétera, etcétera, en esos otros países. Nosotros hemos tenido siempre, o a lo largo de la historia ha habido plantas que a nosotros nos han ayudado, ¿no?
Sí.
En la tradición, hongos, o no sé, ¿cuáles serían, para terminar? Y no queremos incitar a nada, sino estamos dando información acerca de lo que se ha utilizado desde siempre, aunque algunos grupos de poder, no vamos a decir cuáles, hayan querido ocultarlo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuáles han sido?
De las plantas más parecidas a la que hablábamos antes, el jármelo, armala o gamarza, llamada de distintas formas. Técnicamente, Peganum armala.
¿Lo hay en España?
Sí, 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 claro. Y aquí cerquita, en el Valle del Jarama, por ejemplo.
¿Sí?
En toda la zona del Jarama y del Henares se puede encontrar.
Yo sí, en el Valle del Jarama, dime dónde está, que mañana vamos a buscarla.
Y en los Monegros, la mejor que se pueda dar en cualquier sitio, sin duda. Claro, es lo que constituye la que llaman anahuasca o ayahuasca europea o española, claro. ¿Sí? Es una de las dos que constituyen. Por no hablar de las más tradicionales y antiguas, como, aunque eso sí, lo digo ya de antemano, que a nadie se le ocurre acercarse a ellas, o por lo menos no gratuitamente. Mandrágoras, beleños, bellardonas.
Peligrosas, ¿no?
Son muy peligrosas. Son muy peligrosas, mucho.
Ya.
Y... pero sí, existen y siempre han existido. Lo que ocurre es que ya, pues eso, se fueron perdiendo sus usos, en algunos casos afortunadamente.
Eran las que utilizaban las brujas para hacer sus vuelos y sus viajes. Y sus...
eran las que utilizaban las brujas. Y fuera de eso, pues creo que volvemos a... al principio de todo, y los primeros fueron los últimos eran los primeros, fue dicho. Los primeros seres vegetales sobre la Tierra son los hongos, sin ninguna duda. Eso ha dicho toda la ciencia de la evolución vegetal, y los últimos también, dentro de esa evolución vegetal. Porque hay hongos que están vinculados a las raíces de los árboles, como las trufas. Por tanto, hasta que no se desarrolla totalmente el proceso de creación vegetal, no salen esos hongos. Fueron los primeros y fueron los últimos. Curiosamente. Y en esos primeros y últimos está mucho, mucho, mucho conocimiento, es decir, todo ese proceso evolutivo. Y hay diversas variedades de hongos que efectivamente pueden haber supuesto la vía de enlace o de acceso a la conciencia, seguramente.
¿Has visto qué música más bonita os pongo para despediros? ¿Has visto?
Sí, 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 sí.
Y no le voy a preguntar más cuáles son esos hongos. Porque luego nos van a decir que también no. El que quiera, aquí solamente abrimos puertas, el que quiera que busque esas respuestas. Y si lo necesita, seguramente lo va a encontrar, ¿no? Ha sido un placer, Juan, ha sido un placer. Marc, que hayas estado aquí. Forma de contacto contigo, si hay alguien que... yo no te he encontrado mucho por ahí, ¿eh? ¿Estás en internet? ¿No es fácil localizarte para aprender más de estas cosas?
Tengo correo y es la mejor forma de ponerse en contacto con nosotros a través de...
Sí, espera un segundito. Tomad lápiz y papel en un momentito. Si queréis conectar con él, hay mucha gente que quiere hacerlo, tomáis nota y enseguida os damos esa dirección. Vale, ya tenemos para apuntar. Dime.
Sávila Asociación, todo seguido.
Sávila con B, ¿no?
Con B, sí.
¿Sí?
Asociación, @... gmail.com.
Gmail.com.
Por tanto, tiene dos as en la mitad de...
Sávila Asociación, eso es, @gmail.com. Ha sido un placer, gracias, Mar. Espero que me prepares alguna de esas cositas ricas que preparas con cualquier hierba. Tú las llamas otras hierbas, ¿no? No malas
otras
hierbas.
Sí.
Está bonito eso. Con esas otras hierbas que existen. Y espero algún día compartir contigo algún caldero o alguna planta de esas mágicas.
Cuando quieras, realmente.
Y sobre todo aprender contigo de la aloe vera y todas esas plantas que tienes por ahí.
Encantado, y cuando quieras, pues de nuevo nos encontramos. Eso sí, prometo venir un poco menos guerrero, posiblemente.
No, puedes venir como quieras, como tú eres, que así nos gustas.
Pues
gracias,
sí, sí.
Ha sido un placer.
Gracias, gracias.
3:22, 2:22 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Hay informaciones y dentro de un momentito llega Vicente Fuentes con alguna información sorprendente. Seguramente os va a llamar la atención acerca de los últimos círculos y queremos seguir insistiendo en eso. En muchos sitios no se habla de ello. Nosotros queremos seguir hablando quizá del misterio, el mayor misterio y más importante de este siglo. Más actividades que se preparan por toda España. Nos vamos hasta Albacete, hasta allí, concretamente a hablar con Rafael Campillo, un habitual, perdón, de nuestro programa, que está constantemente organizando congresos y no se cansa. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal estás?
Pues mira, liado otra vez, como todos los años, en la organización de la edición de este año del congreso.
¿Y qué edición es ya?
Es la quinta en Albacete y sería la octava en total desde que empezamos en el año 2001.
Y con éxito arrollador de gente, ¿verdad?
Pues sí, en la última edición fue un éxito rotundo y yo confío en que este año podamos repetir y recaudar dinero para los niños, que ese es el objetivo principal de este evento.
Y sobre todo, primeras figuras de este mundo del misterio, incluso llegadas desde más allá de nuestras fronteras, ¿verdad?
Bueno, sí, este año realmente es una edición muy especial, quizás porque sea el año 2012 que todos esperamos que vaya a pasar algo, o porque es un año que quizás vaya a cambiar la humanidad, como muchos dicen. Pues hemos traído gente de California, del Reino Unido, de México, de Venezuela, o sea que traemos gente de primeras figuras en estos temas.
¿Fechas?
El día 27 y 28 de octubre en el Palacio de Congresos de Albacete.
27 y 28 de octubre, Palacio de Congresos de Albacete. ¿Y qué personalidades llegan?
Pues mira, en primer lugar vamos a contar con la presencia de la británica Lucy Pringle, que es una especialista en los ciclos de las cosechas, uno de los enigmas que más importancia tienen en la actualidad y que todavía pues presenta muchísimas incógnitas. Ella nos va a traer información sobre los últimos círculos que están apareciendo en estos momentos y que supongo que de aquí a que ella participe en el Congreso aparecerán muchos más, porque me temo y mucho nos tememos que este año va a ser un año especial, ¿no?, en los ciclos de las cosechas.
Ya lo está haciendo, estamos contando de vez en cuando algunos y es increíble, sí.
Efectivamente. Vamos a contar también con la presencia del doctor Amit Goswami. Es doctor en física nuclear por la Universidad de Calcuta y bueno, ha sido 30 años profesor de la Universidad de Oregón. En teoría es uno de los científicos más importantes dentro de lo que es la física nuclear y luego se ha metido en un campo muy muy importante en estas fechas, en esta época en que nos encontramos, que es la física cuántica. Este hombre se hizo muy famoso a raíz de una película que se hartó hace unos años a nivel popular, porque bueno, se puede ver perfectamente en las redes sociales y en internet, que es la película ¿Y tú qué sabes?
Sí.
Es un científico de pura cepa, como se suele decir, pero que ha llegado a la conclusión de que, bueno, pues que la espiritualidad y la ciencia no están tan separadas como nos pensamos y que está lanzando teorías que son sorprendentes. Es muy difícil, yo pensaba que no iba a conseguir traerlo, pero mira, al final va a estar aquí por primera vez en España, en Albacete, pues hablándonos de la espiritualidad, y la ponencia suya precisamente se llama Sobre la vida y la muerte, ¿y tú qué sabes?
Dos personalidades más, rápido.
Venga, ya un camarasa que ya estuvo el año pasado con nosotros, que sí, repite este año, Jonais Purúa, que viene desde Venezuela, que nos va a hablar sobre la reencarnación y el mundo de los médium, Mariano Betés, que es un español, bueno, pues es un especialista últimamente muy interesado en todas las experiencias cercanas a la muerte, y que va a dar un enfoque que todavía no se ha tratado en el Congreso sobre este tipo de experiencias, Emilio Carrillo, que aun siendo político y también una persona dentro de lo que es el mundo académico, está muy metido últimamente en el mundo de la espiritualidad.
Estuvo hace poco en el programa también contando esas extrañas teorías que tiene él, curiosas teorías para un político, ex político, habría que decir.
Ex político, efectivamente. Vicente Guillén, que también es doctor en ciencias químicas. Y luego también desde México viene un chamán, el anciano Teuclic, que es presidente del Consejo Internacional de Ancianos de Pueblos Indígenas de Norteamérica y que nos va a hablar precisamente del 2012, de todas las profecías que hay, todo lo que se espera, los cambios que se avecinan. Pues él va a estar aquí desde México para hablarnos de todos esos cambios. Tenemos también la presencia de un concierto, vamos a contar con un concierto de una persona muy especial que se llama Orazil Lavid y que nos va a presentar el último disco, se llama Kalachakra Harmony, que es música dedicada a los chakras. Y estaréis vosotros también, como no, Espacio en Blanco, como en las ediciones anteriores, pues si Dios quiere, haciendo el programa desde aquí, en directo para toda España.
27 y 28 de octubre en Albacete Palacio de Congresos. En un momentito damos una página web para que toméis nota. Aunque aún queda tiempo, daos prisa, porque al final, como pasó el año pasado, mucha gente se quedó sin poder asistir a ese congreso. ¿Página web de información o para inscribirse?
Sí, bueno, en la inscripción son 50 euros, hay que decirlo, que todo el dinero va destinado a bienes benéficos, en esta ocasión irá destinado a los proyectos que tiene el Padre Ángel con los niños.
Mensajeros de la Paz.
Mensajeros de la Paz. Y hemos puesto en marcha también una operación voluntaria, no va relacionada con la inscripción, simplemente quien quiera participar, que es la Operación Kilo, para recoger alimentos también para las familias españolas que, por desgracia, cada vez más están pasando necesidad en nuestro país. Página web, vidadespuesdelavida.es, es la página en la que podéis encontrar toda la información del Congreso. Y luego pues también estamos en Facebook, Congreso Vida Después de la Vida. Seguro que poniendo simplemente eso pues podéis acceder a la página del evento.
www.vidadespuesdelavida.es, esa página de contacto para que estéis con nosotros, junto a nosotros, 27 y 28 de octubre en Albacete. Seguiremos hablando de ello, Rafa.
Fuerte,
fuerte abrazo, buen verano, aunque seguiremos hablando del asunto.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta para pronto.
Hasta luego, buenas noches.
Y a vosotros, daos prisa si queréis inscribiros, porque al final os podéis quedar en tierra.
Medianoche. La hora de los aullidos en otras emisoras. Para nosotros es la hora de la reflexión.
Podríamos preguntarles a ustedes
el análisis.
Quería indagar un poquito en el concepto
de... y el diálogo.
Estaba ahí pensando por la tarde.
Contigo,
por...
minuto a minuto.
9 minutos de la
en las noches de Radio Nacional.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio
en Blanco.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en esta edición del Espacio en Blanco y conducción a esta música. Es que llega Vicente. Me decía María José Cascante que estaba muy relajado, estaba dejando que sonara la música porque me gusta. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Llevas toda la semana tranquilo? ¿No has tenido que trabajar en tu trabajo? Bueno, no es que no sea serio, en tu trabajo que te da de comer.
Sí, habitual.
Y has estado ahí dándole la cabeza, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Déjame que te diga, nos ha llegado un mensaje de alguien que te ponía a parir.
Sí.
Porque dice que copias tú las investigaciones y de otros autores acerca de los círculos y no los nombras.
Sí, bueno...
Te hemos mandado el mensaje.
Sí.
Creo que le contestamos a la persona, ¿no?
Le contestamos y, bueno, yo lo que tengo que decir es que yo siempre doy la página web de donde los investigadores nos ponemos en contacto, scropcirclecollector.com. Las investigaciones yo las llevo a cabo en mi casa, con mi calculadora y con mi ordenador. Y muchas veces las conclusiones son las mismas que otros investigadores. Mm. Otras veces no. Ahí está el tema. El primero que lo dice, pues es cierto que es el autor de la noticia, ¿no? Y muchas veces yo soy el primero y otras veces no. Eso es
pero
así.
Pero mantenéis unidos entre vosotros lo que estéis investigando.
Eso
¿no?
es.
Vale. Aquí contestamos, perdón, a todos esos mensajes. Últimamente hay gente que nos da leña a ti, bueno, a mí también, a todos. Nos están dando leña por uno, menos mal que otra. Muchísima más gente, hay que decirlo en número, pero con mucho, infinitamente, que nos dice que les gusta el programa, que vienen los invitados, etcétera, etcétera. Sabemos que no siempre acertamos. Hay veces que planteas que es un invitado bueno y luego la cosa no funciona, pero bueno, ponemos el alma por lo menos y tratamos de disfrutar y pasión en esta historia. Y vuelves otra vez al programa, ya te has hecho un asiduo.
Sí.
Antes de nada, te vas a Canarias la semana que viene, ¿no?
Me voy a Canarias, efectivamente. El día 7 de julio, sábado, estaré dando una conferencia por la tarde sobre el tema de los círculos de las cosechas para explicar un poco qué es el fenómeno y cuáles son los últimos descubrimientos.
Vale. Y aquí insistimos tanto, quizás, de explicar a nuestros oyentes. Insistimos tanto en el tema de los círculos porque no se habla en otros lugares.
Es cierto.
Y creo que es el misterio más... eso es una opinión mía personal. El misterio más increíble y no le estamos haciendo caso. Y queremos que abramos los ojos y queremos abrir los oídos a esa historia. Y ha habido uno que ha surgido, ¿cuándo? Espera, que tengo aquí el dato. Ya, hace dos días, ¿no?
Efectivamente, el día 19... Ah, perdona, hace dos días, sí. Hace el 25 de junio, es decir, el...
Bueno, cuatro días ya, cinco. ¿No?
Esta semana pasada, un diseño impresionante de más de 110 metros de largo que estaba exponiendo exactamente los días que va a tardar Venus en estar entre las seis estrellas de la constelación de Tauro.
¿Eso qué significa?
Eso es un diseño más que habla de los movimientos del planeta Venus. algo obsesivo dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas, uh-huh, y que tiene mucha relación con el calendario que tenía la civilización maya en su momento.
No digas, ¿eh?
Efectivamente, que también contaba los ciclos de la Tierra y de Venus con total obsesión.
Ya. ¿Y dónde ha aparecido este?
Este ha aparecido exactamente en Milk Hill. Es un sitio, es un lugar de Inglaterra. Yo estuve allí en el año 2010 investigando la zona. Que está muy cercana a uno de esos caballos que hay, que se pueden ver desde las alturas, uno de esos caballos de que están hechas con tiza y con cal, y donde suelen aparecer círculos del maíz todos los años. Sería, por ejemplo, interesantísimo tener el equipo suficiente como para estar todo el verano allí, solamente en ese sitio, por la noche. Los círculos del maíz siempre aparecen de madrugada, para poder grabar por infrarrojos todo lo que se mueva por la zona, porque sin duda en ese sitio, en ese lugar del mundo, donde cada año aparecen uno o incluso más diseños, podríamos llegar a descubrir qué hay detrás de este misterio.
Ya. Nos preguntan, no quiero que se me pase, ¿vas a estar en Canarias la semana que viene? ¿En dónde?
En el Hotel AC Ibérica, me parece que se llama.
En Gran Canaria.
Al final
damos, en Las Palmas de Gran Canaria, más información. La semana, bueno, después de que regreses de Canarias, también vas a ir a Inglaterra.
Eso es.
A Gran Bretaña.
El día 20 de julio me voy a Inglaterra, a la zona, Infolocalia y Mindalia.com van a patrocinar el viaje. Y bueno, pues gracias a ellos voy a poder hacer las investigaciones in situ, en vivo.
Vale. Seguimos, ha aparecido ese círculo que tiene que ver con
los movimientos de Venus.
Y con el mundo maya y esa famosa fecha del 21 de diciembre. ¿Cómo está relacionado?
Bien,
bueno, cuéntame.
Yo te cuento, mira. Dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas han aparecido muchas menciones astronómicas, muchísimas. Tanto de todo lo que pasa alrededor del Sol, los movimientos de la Luna, sobre todo los movimientos de Venus, y esto tiene que ver con la cuenta larga que tenían los mayas para contar el tiempo. Pero hay algunas menciones que son muy curiosas con fechas, como lo estuvimos hablando del reloj polar en los anteriores programas, y hay otros diseños que hablan de fechas en el futuro, con el posicionamiento de los planetas que van a tener cierto día en concreto.
Ya, espera. Déjame que lo vea. O sea, en esos círculos están saliendo figuras que están reflejando la posición de los planetas que va a haber en el futuro.
En el futuro, eso es. En un día en concreto. Esto ha ocurrido en Turín, en la localidad de Poirino.
En Italia.
Fuera de lo que son los círculos del maíz que aparecen en Inglaterra.
Te hago un paréntesis. ¿Por qué últimamente han salido muchos y muy importantes en Italia? ¿Qué está pasando en Italia también?
Es muy curioso, pero sí es cierto que aunque el 80% de los círculos del maíz importantes aparecen en Inglaterra, también hay otros países donde aparecen diseños que también son interesantísimos y que también forman su propia casuística. Es decir, el fenómeno se está expandiendo completamente.
Vale. Hablabas de ese círculo. Sigue contándome.
Mira, te cuento. El día 19 de junio del año 2012 apareció un diseño con lo que serían las posiciones de los planetas del sistema solar exactamente el día 21 de diciembre del 2012.
¿Sí?
Efectivamente. Si nosotros salimos del sistema solar y hacemos una foto de los planetas desde arriba, veríamos a Mercurio en un sitio, a Venus en otro sitio, a la Tierra en otro sitio y a Marte en otro sitio. Bien, pues esa especie de fotografía aparece reflejada en uno de los círculos del maíz más importantes de la historia, que es lo que ha ocurrido en Poirino. Pero hay más datos. Alrededor de ese círculo del maíz hay 18 grupos de esferas. 18 grupos de esferas que conectan, una de ellas, uno de esos grupos, conecta con lo que sería la constelación de Tauro. La constelación de Hércules, ¿vale? Esto es interesantísimo porque justo en esa constelación, hacia esa constelación, se mandó el mensaje de Arecibo de 1974. Lo hemos comentado alguna vez en radio. En el año 1974, Frank Drake y Carl Sagan enviaron un mensaje en código binario hacia el cúmulo M13 que está en la constelación de Hércules.
Ya, ¿y esa representación de M13 ha aparecido en un círculo?
Esa representación de M13 aparece en un círculo del maíz conectado con el 21 de diciembre del 2012.
Deja que lo pensemos. ¿Y eso dónde tú lo sacas tú? ¿Te lo sacas de la manga o...?
No, básicamente es debido, después del estudio durante años de todos los círculos del maíz y en base también a investigaciones de otros expertos que son realmente impresionantes. Por ejemplo, hay un experto en el Reino Unido que se llama el doctor Horace R. Drew. Es el número uno del mundo decodificando esto y muchas veces completa mis propias investigaciones. Yo llego hasta un punto y este señor llega hasta el final del asunto.
Ya.
Es impresionante lo que es capaz de entender este señor.
Antecedentes de esta historia, de ese
antecedentes,
círculo.
Muy bien. Estamos en el campo de Poirino, en Italia. Resulta que en el año anterior, el día 20 de junio del año 2011, en ese mismo campo apareció una preciosa flor que tenía, ¿cómo podemos decir?, círculos blancos y círculos negros en lo que sería el diámetro exterior.
Mm.
Esos círculos blancos y círculos negros eran 8 círculos blancos o negros con diferentes colores. Estaban mostrando exactamente un código binario que, pasado a código ASCII, eran letras de nuestro alfabeto. Que el mensaje había
decía?
Ponía EA, Enki y espacio.
¿Eso qué significa?
Ea y Enki eran dos maneras de comentar, de nombrar al mismo dios de la civilización sumeria que bajó del cielo, según aquella civilización, para enseñar al hombre tanto ingeniería como arquitectura, incluso participando en la creación de lo que sería nuestra raza. Esto es interesantísimo porque resulta que en el círculo del año 2012... Hemos comentado antes que hay 18 grupos de esferas pequeños alrededor del sistema solar, pues están representando exactamente las 18 constelaciones que la civilización sumeria estudió en su momento en la antigua Babilonia. Pero es que hay más antecedentes incluso. El año anterior, en el año 2010, aparece un círculo del maíz en ese mismo campo.
En ese mismo campo, todo.
En ese mismo campo. Hablábamos antes de que en Milk Hill también aparecían. Es como si la inteligencia que estuviese detrás de esto estuviese intentando decirnos exactamente o marcarnos un lugar para que fijemos nuestra atención. Bien, en el año 2010, exactamente el día 13 de junio del año 2010, apareció también otro código, un poquito más fácil de decodificar, que estaba hablando exactamente de la ecuación de la relatividad de Einstein. Es un mensaje, por tanto, en tres fases. Ecuación de la relatividad de Einstein, los dioses Ea y Enki, y el 21 de diciembre del 2012 conectando con la constelación de Hércules.
Me lo explique qué tiene que ver todo esto, qué pueden estar tratando de decirnos.
La interpretación es libre, cualquier persona puede escuchar esta información y desde luego tener su propia verdad y puede ser tan buena como la que pueda tener yo o cualquier otro investigador, ¿no?
A lo largo de diferentes años han ido surgiendo diferentes círculos como de darnos una secuencia. En Italia,
sí.
En Inglaterra.
Y en Inglaterra, fíjate. El tema del 21 de diciembre del 2012, los círculos del maíz, había aparecido ya en otras menciones.
Sí.
Fíjate, el día 1 de agosto del año 1997, en la localidad de Chilhampton, todo esto en la provincia de Wiltshire, resulta que apareció una malla, una especie de cuadrícula, de cuadraditos, una cuadrícula como la de los cuadernos de los colegios, que tenía 30 filas y 26 columnas. 30 por 26 es exactamente 780, que son el número de semanas que desde ese día, 1 de agosto de 1997, es el número de semanas que quedan para llegar a la semana del día 21 de diciembre del 2012. Esto es curioso porque al lado de esa cuadrícula apareció un dibujo de un sol con 6 puntas, como si fuese 6 rayos solares, ¿no? Que es una representación del fin del quinto sol de los mayas y el comienzo del sexto sol maya el día 21 de diciembre del 2012. Hay más...
Ya, esto quizá, déjame que sea un poco malo. Pueden ser interpretaciones muy así, sui generis, muy pilladas con, ¿no?
Bien.
No sé cuántas cuadrículas, calculas que quedan no sé cuántas semanas y puede ser que esté refiriéndose. Digo yo, ¿no?
Pueden ser 780 días, pero desde luego el número de semanas está ahí, eso es un dato, eso está ahí, ¿no?
Ya.
La interpretación que puede tener otra persona, desde luego, ya digo, como siempre digo con el tema de los círculos, puede ser tan válida como la de los espíritus.
Vale, déjame que te haga otra precisión. ¿Dónde se pueden ver estos círculos tan increíbles? Quizá en tu página, si quieres darla para que muchos oyentes que tienen internet puedan ver esas figuras ahora otra vez, o sea, directamente.
En ufopolis.net.
Ufopolis.net.
Yo realizo todas las investigaciones que de todos los círculos del maíz que salen prácticamente al día o al día siguiente, ¿no? Lo que me da tiempo a investigar durante la misma semana de aparición.
Vale. Y esas fotografías que tú recoges, te dejo ahora seguir con el argumento, ¿no? Esas fotografías que tú recoges de los diferentes círculos, ¿de dónde salen? ¿Quién se encarga de hacerlas? Te lo pregunto varias veces.
Sí.
Si hay un tipo que tiene una avioneta y está todo el día volando por ahí gastándose la pasta para hacer fotos y que luego te las mande a ti y a los cuatro locos que estáis en esta historia.
Las fotos son públicas. Hay gente que se dedica directamente por puro gusto, ¿no?, a subirse a avionetas y a hacer vuelos para fotografiar las figuras. Yo mismo en el año 2010 realicé ese experimento. Cogí una avioneta en ese condado de Wiltshire y estuve volando por todos los campos de Inglaterra. Hice las mismas fotos yo con toda, bueno, pues en fin, un español allí que se fue con una maletilla y con una chaqueta, nada más, en plan kung fu. Yendo a transporte público a todos los sitios, pues yo hice exactamente lo mismo que esa.
Quiero decirte que son auténticas.
Son auténticas las fotografías.
No hay Photoshop, yo no sé cómo se llamaría, no hay trucaje ahí que alguien esté en casa, como con los ordenadores se puede hacer cualquier cosa. Ya decir, bueno, pues voy a montar ahora este circulito que voy a decir que ha salido no sé dónde y lo lanzas a la red. Son auténticas.
Son auténticas las fotografías, efectivamente.
Se ha confrontado que son de verdad.
Así es, yo estuve en los círculos del maíz investigando de motu propio todas esas figuras y era lo mismo que se veía desde el aire, que yo mismo pude fotografiar. Es decir, como investigador se te hace necesario viajar al lugar y experimentar por ti mismo si lo que estás viendo, ¿no?, de toda esa gente que parecía honrada, pero eso lo tienes que comprobar tú, efectivamente.
Vale, por eso te hacía estas preguntas. Vale. Es. Se pueden ver en ufopolis.net si queréis en este momento. 3:43 en las Islas Canarias, hablando con toda seguridad, del mayor misterio de la historia de la humanidad, y quizá nos quieran decir algo. ¿Qué más nos cuentas, Vicente?
Mira, una de las últimas investigaciones que estoy llevando... Bueno, perdón, terminamos con el tema del 21 de diciembre del 2012, ¿vale? El día 19 de julio del año 2008 en Avebury, podemos decir que también hubo una referencia clarísima al tema del 21 de diciembre del 2012, porque también aparecía otro sistema solar, pero en este caso... aparecían todos los planetas. En el caso de Italia, solamente aparecían los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, podemos decir. Y en el de Avebury del año 2008 aparecen todos los planetas, incluso los exteriores. Fíjate qué curioso, Miguel, porque resulta que la órbita de Plutón aparece elíptica, tal y como es exactamente, que varía con respecto a la horizontal de todos los demás planetas. Y aparece movido... unos cuantos años. Aparece justo donde estará en el año 2036. Esto es muy curioso porque en el año 2036 se tiene previsto que el asteroide Apophis pase muy, muy cerca de la Tierra. Es una advertencia de la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas, de que hay que tener controlados todos los asteroides que pueden impactar con la Tierra.
Qué curioso. Déjame que te haga preguntas. La factura de los círculos de esos diseños es la misma, es decir, como un pintor tiene un estilo, ¿no? ¿Esos dibujos tienen un mismo estilo o hay varias inteligencias que estén dibujando en los campos en el mundo?
Una de las claves del fenómeno es esa, precisamente, porque hay una gran variedad de formas de aparición de las plantas. Algunas veces aparecen trenzadas. Hacer una trenza en unas plantas sin romper ni una sola, es decir, sin alterar el tallo, es imposible realizarlo. Menos aún por la noche y sin poder ver el resultado final desde arriba. No tienes ningún tipo de iluminación ni de luz. Y ahí el tema de las inteligencias es muy curioso eso, porque resulta que tenemos en algunos diseños una especie de firmas. Aparecen como firma dos puntos. Aparece también la llave de la vida de los egipcios como firma. Y aparece también una especie de onda serpenteante, como una especie de serpiente. Estaríamos identificando ya como mínimo tres inteligencias que firmarían en base al mismo fenómeno de los círculos de las cosechas, dando sus propios mensajes con sus propias motivaciones.
Qué curioso. 3:46, 2:46 en las Islas Canarias.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Lo que ha sido curioso es que a lo largo de los años se han ido haciendo cada vez más complejo este tema de los círculos, incluso reflejando algunos de los estudios importantes que había en la Tierra, ¿no? Algo que tiene que ver con el agua y algunos estudios que había hecho un japonés, se ha visto en los campos también, ¿no?
Así es. El señor Masaru Emoto en el año 1994, siguiendo también las investigaciones de Jacques Benveniste, es un matemático francés, bueno, pues Masaru Emoto saltó a la noticia, a la palestra internacional, con una noticia de que la memoria, o sea, tenía, perdón,
el
agua tenía memoria, es decir, la memoria del agua era su trabajo. La investigación de este señor se basaba en que había realizado unos estudios a nivel microscópico de las moléculas de agua limpia y de agua sucia, de agua que había estado en contacto con música clásica y de agua que había estado en contacto a lo mejor con música pues un poco más fuerte o menos armónica, ¿no? Uh-huh. Y resulta que este señor descubrió que con una gota de agua congelada, en punto de congelación, entre 0 y 4 grados, al microscopio se veían unas estructuras hexagonales absolutamente preciosas y perfectas. Hizo experimentos, por ejemplo, con mensajes pacifistas, con el Imagine de John Lennon o con Mozart. Y las estructuras que se veían a nivel microscópico eran impresionantes.
Cambiaban según la música que pusieras.
Así es, pero sobre todo eran figuras que eran hexagonales, todas ellas, y preciosas. Eran una geometría muy cercana a la geometría sagrada que podemos estudiar en la India o en Pakistán. Uh-huh. Bien, pues resulta que esas mismas estructuras aparecieron 3 años después. Por ejemplo, te puedo dar datos. El día 18 de julio de 1997... y el día 4 de agosto de 1997, en Silbury Hill y en Mill Hill otra vez, en este sitio que hemos dicho anteriormente, donde el caballo de tiza, aparecieron unas menciones con, vamos, unas figuras, unos diseños, con la misma estructura que estaba viendo Masaru Emoto en sus investigaciones. Ahí está el mensaje, o ahí está la posible interpretación que se puede hacer, ¿no? La inteligencia que está detrás del fenómeno de los ciclos de las cosechas nos está exponiendo un mensaje. El agua. ¿Qué estamos haciendo los seres humanos con el agua a nivel de contaminación?
Ya. Más datos que nos quieras dar. Nos queda un poco tiempo.
Una de las últimas investigaciones también que estoy haciendo es la aparición de la flor de la vida. Es una geometría sagrada que aparece en multitud de países y de civilizaciones antiguas. En Egipto, en la India, en Italia, bueno, hay una cantidad de países, incluso en Japón o en España también tenemos menciones, pues de una geometría sagrada muy especial, una geometría que, según aquellos pueblos, conectaba al ser humano con el cosmos. Era una manera de expresar la conexión que tenemos con el universo. Y resulta que en el tema de los ciclos del maíz también aparecen estas menciones. Por ejemplo, el día 22 de julio del 2003... el 24 de junio de 2009 y sobre todo el día 28 de julio de 2003 en Avebury, con una figura absolutamente preciosa que está mostrando exactamente la misma geometría sagrada que durante tantos años multitud de culturas estuvieron estudiando y estuvieron reflejando en sus construcciones más valiosas.
Déjame que te pregunte, ¿se sabe que de la noche a la mañana surgen estas figuras, ¿no? O sea, no tardan mucho tiempo en realizarse. Está de la noche a la mañana.
Mira, por ejemplo, tenemos unos datos muy muy interesantes. El día 7 de julio del año 2007, en la localidad de Eastfield, había un señor que estaba allí grabándolo, como hemos dicho, con infrarrojos. Este señor hizo sus propios cálculos, que de momento no ha compartido con los demás investigadores. Pero él tenía la premonición científica de que algo iba a pasar en ese campo ese día. Era el 7 del 7 del 2007, y resulta que puso una cámara infrarroja en uno de los campos y tuvo la suerte de que desde las 3 y 13 minutos de la mañana hasta las 3 y 20 minutos de la mañana,
la madrugada
de la madrugada, sí, efectivamente, en la cámara se ve perfectamente un grandísimo resplandor. No se ve nada más que un resplandor de luz, y a las 3 y 21 minutos de la mañana ya se ve una figura de más de 320 metros de largo, completamente perfecta, que estaba representando la simbología del Om, una simbología asiática relacionada también con la meditación y al final con un gran significado espiritual.
Preguntan, ¿hay otros círculos en Australia, en África, en otros lugares que no sean Europa?
Sí, en Australia han aparecido algunos círculos del maíz, pero realmente yo podría decirte que no hay un círculo del maíz auténtico en Australia que se pueda decir que sea de la misma manera que aparece en Inglaterra, pues no corresponde a las mismas características.
Vale, salen de un momento a otro. ¿Cuánto tiempo duran esos ciclos? Estamos hablando de ellos ahora porque es en este momento.
Así es.
Antes de la recolección, que ya hemos visto que ha empezado en España, por ejemplo, hoy. Por eso están ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Un mes? ¿15 días?
Hasta que el señor del campo pues se dedique a segarlo, ¿no? Pero fíjate, ahí hay otra cosa increíble, Miguel, porque resulta que normalmente en Inglaterra, igual que en España, los cultivos pues son minifundios o latifundios y muchas veces pues se siega y se cambia el cereal, es decir, este año cultivo trigo, el año que viene voy a cultivar maíz o patatas o guisantes, bien, dependiendo del campo en el que estés. Bueno, pues resulta que cambiando las plantas, es decir, segándolas o incluso cambiando el cereal, al año siguiente las plantas donde estuvo el círculo del maíz del año anterior crecen alteradas y desde el cielo se ve lo que sería el fantasma del círculo del año anterior.
¿Sí?
Se ve perfectamente en este campo de Eastfield del año 2007, este que acabamos de hablar, de aquel investigador que pudo grabar aquel grandísimo resplandor. Al año siguiente, el día 8 del 2008, que apareció un gigantesco 8, bueno, pues las plantas aparecieron en otro tipo de cereal. Pero es que al año siguiente, con otro tipo de cereal otra vez, aquel 8 se veía marcado perfectamente. Y las imágenes son espectaculares. Porque eso significaría que el terreno se queda irradiado, es decir, se queda energizado o alterado a nivel químico o energético, de tal manera que todo lo que plantes ahí se va a alterar, va a crecer de manera diferente y, por tanto, lo que pasó el año anterior, este año, se va a poder volver a ver.
Ya, a punto de terminar, afortunadamente para el agricultor, el dueño del campo, las plantas no se estropean y pueden seguir recolectándose y tienen, se ha hecho algún estudio de si tiene algo especial, no sé, más vitaminas, menos, son perjudiciales, tienen radiación.
Ningún tipo de perjuicio, por lo menos por lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Sí que es curioso que cogiendo plantas de control, es decir, plantas que no pertenecen al círculo del maíz y plantas que sí que pertenecen, cogiendo las semillas y cultivándolas en laboratorio o incluso en casa,
sí,
podemos decir, ambas plantas con las mismas condiciones de iluminación y los mismos riegos, la semilla de la planta del círculo del maíz crece más grande, incluso en un 178%, y más fuerte, por lo que se ve a nivel botánico, tanto en la raíz, como en los tallos, como en las hojas, como en el fruto finalmente.
Ya, qué curioso. A punto de terminar, ¿qué nos querrán decir? Quiero que escuches esto junto a nuestros oyentes.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra de nosotros? ¿A salvar la Tierra de nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Ojalá, Vicente, no quieran decirnos eso. Estén tratando de darnos claves, no para que nos demos cuenta de que es un ultimato. Gracias por las investigaciones, a seguir. Y Canarias te vemos, no te voy a poder ver yo, con Jorge Astiaro, me parece que te vas a Canarias día 7. Más información de todo este tema.
En ufopolis.net.
Ufopolis.net. Ha sido un placer, disfruta. Te vamos a echar de menos en Canarias y seguimos en contacto, ¿vale?
Seguimos en contacto. Muy gracias. Bien. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo.
Y por hoy terminamos, termina esta segunda edición del Espacio en Blanco. Ha sido un placer, la hemos disfrutado un montón. Ojalá también vosotros la hayáis disfrutado y hayáis tenido algunas respuestas de ese mundo que planteábamos. Teníamos un concurso, estos son los cinco ganadores. Ricardo Rodríguez, de Chicago, Estados Unidos, pregunto. De Chicago, en Estados Unidos. Luis Ramón Díez, de Santander. Trinidad Bermúdez, de Gerona. Luis Delgado, de Badajoz. Y María Ángeles Galván, de Lugo. Enhorabuena a todos, ponedos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese regalito. Es un placer que estéis ahí con esa atención. Felices vacaciones si estáis ahora saliendo, o si las vais a disfrutar. Feliz semana para todos, buen trabajo si estáis ahora haciéndolo, conectados en esta sintonía, y disfrutar a lo largo de la semana si nos escucháis en el podcast. Y ahora hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, nosotros vamos al Jarama a buscar esa planta que nos ha dicho Juan. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer. Nos vemos en 6 días aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional.